Bienvenido al programa de Peters de Grau y una vez más colaborando y formando parte siempre de la familia de Clave 45 tenemos con nosotros al gran Geraldine. Buenas Gerald, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, hola, estamos muy excitados, corriendo con las manos en el aire, gritando, sin saber qué está ocurriendo, buscando noticias a derecha y a izquierda y una situación bastante complicada. Estamos grabando este programa tú y yo juntos, la tarde del 10 de enero, que es un domingo.
Sí.
Y ya dejamos constado en actas que puede que este domingo, que puede que este lunes tengamos una información muy interesante que impartir a primera hora. Pero lo dejaremos colgando ahí, como un cliffhanger para después, ¿verdad?
De acuerdo, sí, sí. Dime las últimas noticias o qué se ha aventurado con todo esto que ha pasado con el asalto al Congreso y ahora empiezan a ver las consecuencias y cuánta responsabilidad está teniendo Donald Trump. Todo esto es lo que nos vas a contar, ¿no? Un poco, cuéntame un poquito, a ver qué está pasando, qué se está moviendo.
Correcto. Correcto. Esto, después del asalto al Congreso que hubo el 6 de enero, tú y yo ya hicimos un programa especial. Recuerda a la gente dónde lo pueden ver, dónde lo pueden escuchar.
Bueno, en Peters de Grau tienen la lista de reproducción, primero de todas cuando hubo las elecciones americanas, y el otro día, el jueves o el viernes, cuando fue el asalto, al día siguiente del asalto, hicimos un especial sobre el asalto al Congreso. Y aparte también te lo podéis escuchar en Clave 45, en iVoox, en el canal de Clave 45, ahí podéis también escucharlo en formato solo audio.
Claro, así que la cronología ya está ahí listada, no hace falta que la repitamos porque para eso ya hicimos esos programas especiales.
Uh-huh.
La historia más o menos, pero ha habido unos matices que ahora yo te puedo añadir para darte una visión más compleja.
Uh-huh.
Recordad un detalle, y esto fue una consigna que David y yo hemos abrazado completamente. La realidad, la verdad que se esconde detrás de las acciones de los hombres, no es para ser simplificada. Es para ser estudiada con toda su complejidad y todas sus ramificaciones entendida. O sea, no somos reduccionistas. Tal tío es el malo, tal tío es el bueno.
Sí.
Somos expansionistas. Queremos saber todos los ángulos posibles y evaluar cada una de sus acciones en sus propios méritos. ¿Verdad, David?
Sí. No son blanco y negro como las películas. No, es más complejo que eso.
Bien, teniendo esto en cuenta, ahora nos están saliendo informaciones que se publican tanto en el Washington Post como en el Huffington Post, como en el Business Insider. Y doy estos nombres porque así David va a poner también algunos enlaces de estos artículos ahora en la pantalla. Pero sepad que las investigaciones están yendo por esas fuentes por ahora. Y si alguno de ustedes dicen que esas fuentes son fake news, allá ustedes. Pero a mí me gusta investigar casi todo lo que merezca la pena ser investigado. Y por ahora nos están entrando por ahí ciertos artículos investigativos que nos están demostrando dos cosas. Que en el asalto al Congreso hubo bastante premeditación, bastante. Y una de las fuentes por las que aparece esta premeditación es por la plataforma, la famosa plataforma Parler. La plataforma Parler es una plataforma hecha por supremacistas blancos y sobre todo conservadores muy, muy de ultraderecha. Esta plataforma está considerada la nueva Facebook para, una vez más, para la ultraderecha.
O sea, es una plataforma donde no les censuran, ¿no? Donde pueden ir todos los de extrema derecha o los filonazis allí a expresarse libremente, ¿no?
Esta plataforma ha sido una plataforma privada que se parece mucho a Facebook, construida por John Matzer. Y John Matzer es un tío que ha financiado, o sea, que ha apoyado la campaña de Trump financieramente, que es muy pro neocon y pro liberal. Pro-liberal en el sentido de liberalismo económico,
Sí.
y conservador. Y se dice también autocristiano. Entonces, cuando Facebook empezó a encontrar retórica neonazi y retórica de odio en sus plataformas, y ellos empezaron a bloquearlo. Este tipo se mosqueó y abrió Parler, donde dice que esto es abierto y sin censura. Pero en teoría, ya te digo, en práctica está enfocada hacia los derechistas, ultraconservadores, que opinan que le están censurando su retórica de odio en otras plataformas. Entonces,
que espera, ahí, según me habías contado, si no me equivoco, que si tú metías contenido también de izquierdas, te la censuraban.
Son más prolíficos a censurar el contenido de izquierdas de la misma índole que es el de derechas, solamente que el de derechas lo dejarían, pero si dice lo mismo el de izquierdas se lo borran. ¿Entiendes? O sea, uh-huh. esa es la matización. Por ejemplo, si un pro-trumpista que tiene un canal de Parler llamado yo quiero besarle el culo a Trump todos los días, ¿no? Y en él escribe en ese canal, hay que ir a atacar el Congreso y meter en prisión a todos los congresistas. Y tú abres otra plataforma, David abre otro canal llamado Comunistas al Poder.
Sí.
Y en él escribes, hay que entrar en el Congreso y apresar a tal, pues a David lo van a censurar o borrar o clausurar su página y al otro no.
Uh-huh.
Y esto no es metáfora. Me quiero decir, no ha ocurrido un proceso así, pero es casi literal, ¿no?, lo que está ocurriendo en Parler. Que vamos, que se están permitiendo. Ahora, si tú quieres tener en Parler fotos de tu familia, pues allá tú, ¿no? También. Y se funciona como un Facebook, ¿no? Sí. Incluyes a quien quieras y a quien no y abres canales privados. Pero yo me metí en Parler y cuando estuvo abierta a principios de hace como 5 o 6 meses para trolear a los comecerebros estos y yo quedaba asombrado con las conversaciones que había, que estamos hablando de matar a congresistas, como por ejemplo matar a la Pelosi, a Nancy Pelosi, cosas así, ¿no? Y gente que hacía planes imaginarios de cómo hacerlo, ¿no? Y cosas, yo quedaba flipado.
Que eso es delito. O sea, en cualquier país del mundo, yo creo, democrático, eso debe ser delito.
O sea, depende. Si dices, mira, vamos a hacerlo así, vamos el martes allá y hacemos esto y esto, es un delito. Pero si dices, en mi fantasía, yo lo haría así y tal, y en mis fantasías ocurren de esta manera, que era también una cosa que hacía esta gente, pues ya eso es un poco más gris desde el punto de vista legal. Y además esta gente era muy lista. Cuando hablaban de actos violentos así, muchas veces decían en mis fantasías y ponían eso entre comillas para que la gente no lo tomara en serio también.
Vaya,
que supiesen que era solamente un disclaimer legal, una manera legal para que no la policía no le salte a la chepa. Pero al cabo de un día, la plataforma Parler me está pidiendo que me identifique a través de mi número de teléfono, que reciba un correo electrónico, mi número de teléfono, que diga que soy yo, lo cual no me gusta. Y ya. No lo di, y no lo acepté, y me sacaron de la plataforma. Ya sé que cualquiera me puede decir, joder, hay maneras de meter información falsa y tal, pero no me apetecía el esfuerzo para una plataforma de Gil y Matías, así como esos, así que no lo hago. Pero no nos perdamos el camino. Estábamos hablando de que esta plataforma, días anteriores, está siendo usada para coordinar el asalto a que hubo después en el Capitolio. Y me encontré, y yo, amigos que están metidos en ellas, me mandan capturas de pantallas, pantallazos, enseñándome como gente, por ejemplo, de Dallas, que son tremendamente pro-trumpistas, se juntan entre 20 y alquilan un avión desde un aeropuerto privado, porque recuérdate que hay ciertas restricciones de COVID. Entonces alquilan un avión desde un aeropuerto privado aquí que se llama Love Airport, cerca de Dallas, y se van para allá 2 días antes a quedarse en hoteles, a llevarse las pantallas, las pancartitas. Recuerda que en un avión privado te puedes llevar todo lo que te dé la gana. Que además no tienes que hacer frontera porque estás dentro del país.
Pero un avión privado, a ver, yo no conozco a nadie de mi entorno que se pueda permitir un avión privado, aunque sea entre 10.
No, pero o sea, decir, ya es un estatus. Estás pensando en cosas diferentes. Aquí un avión privado puede que te cueste ese viaje. Puede que cueste $5,000, ¿entiendes? Entonces, entre 10 o 20, pues uh-huh. Sí, se costea más o menos, ¿entiendes? Es un tipo de comercio que existe y que es boyante y funciona aquí. Y no está muy caro, ¿me entiendes? No está tan caro.
Vale,
porque
vale.
Ni siquiera son aviones tanto en plan de lujo, con azafatas dándote cócteles en bikinis, sino que es un servicio de transporte un poquito más cómodo. Y tiene esa ventaja, que no tienes que hacer la subida de la TSE, ¿me entiendes? De la TSA, donde te vigilan hasta el culo, donde uh-huh. te sacan eso. Y por otra parte, puedes llevar mucho más equipaje de lo que puede subir un avión, que está limitado a... No podrían llevar todas estas pancartas y banderines y panfletos y no sé cuánto.
Y armas y cosas así.
Y armas, buen punto. Y armas, ojo, y armas. Bueno, pues eso está constatado de que muchos han hecho eso. Muchos han hecho eso a través de la plataforma. Otra cosa que te voy a añadir como leña al fuego, David.
Sí.
Esto, cuando miras los vídeos, esos vídeos que nos encanta a nosotros mirar, de los que atacaron al Congreso, las manifestaciones que había afuera, los grupos de asaltantes,
sí.
Entre ellos, cada 20 o 50 miembros de atacantes, hay uno que tiene una gorra que dice "Yo estuve en el gran asalto al Congreso". Hay otro que tiene una camisa que dice "Yo estoy listo para la acción del 6 de enero". Un montón de referencias a esto que iba a pasar con merchandising, quiero decir, con gorras, con sombreros, con camisetas, con capas. Eso no ocurre de la noche a la mañana. O sea, para hacer una impresión, una tirada de impresión de camisas, hay que hacerlas un día anteriores, ¿no?
Sí, sí, claro.
El FBI se ha dado cuenta. Y el FBI ha hecho una línea investigativa acerca de un montón de empresas que han preparado gorras, camisas, capas, banderas y pantalones para este asalto al Congreso. Y han empezado a investigar acerca de las ventas que han hecho. Ahora mismo se ha descubierto, y tengo un artículo del Business Insider, que una compañía que vende perifernalia por Trump y que creo que se llama TrumpStore.com, y que está apoyando y que las ventas entran en los fondos de campaña de Trump, estuvo asociada con la venta de estos artículos para el asalto al Congreso. Macho, estamos hablando de asalto al Congreso con merchandising ya.
Pero esto, quiere decir, es que muy listos tampoco me parece, porque es que esto, sabiendo que es un delito federal grave, es como, bueno, aquí tengo todas mis pruebas, esposadme, es como llevarlos a todos.
Hablemos de lo que pasó entonces, ¿eh? Hablemos de lo que pasó. Esto, tú ya dijiste en el programa anterior, ¿verdad? Y tú y yo hablamos de que Trump hizo un vídeo desde un jardín cercano a la Casa Blanca el día del asalto. Verás, en las plataformas de redes sociales se estaba hablando de que Trump estaba apoyándolos, de que Trump estaba pidiendo el apoyo de los grandes patriotas para que combatan el crimen de los demócratas, ¿no? Este tipo de retórica populista, ¿no? También semifascista, de él. Pues tú tienes que tener en cuenta que toda la mañana anterior a su discurso, que creo que él dio el discurso a las 11 de la mañana, desde las 8, desde las 7 de la mañana, muchos grupúsculos ya se habían formado en torno al Capitolio. Ahora, la mayor gente de a pie no sabían qué plan había. La gente que acudió a esas manifestaciones y a hacer presión al Capitolio pensaban una o dos cosas. Que ver 1,000 personas con banderas de Trump iba a hacer cambiar el sentimiento y el alma de los congresistas. Iban a decir algo así como: mira qué marea de patriotas se manifiestan delante de nosotros. ¿Será que ellos tienen razón y nosotros no? Vamos a impedir, vamos a detener el proceso del conteo de las boletas electorales y vamos a escucharles a ellos, como si fuese un momento de Disney.
Qué ingenuidad, ¿no? O no sé.
No, yo estoy diciendo que algunos irían con esa idea. Después, a las 11 de la mañana, llega el mensaje de Trump diciendo cosas como que nos han robado las elecciones, si sois buenos patriotas no lo permitiréis. Poned presión, avanzad, avanzad, y yo estaré ahí con vosotros a cada paso.
Sí, y va a ser que no estuvo, ¿eh?
Bueno, no solo que no estuvo, Trump tenía preparado un cobertizo de alta gama y alta categoría y alto standing, con una, como si fuese una tienda de campaña en los jardines de la Casa Blanca, con un montón de televisores para monitorizar el progreso de las manifestaciones desde la comodidad de sus jardines, sorbiendo champán, habiendo invitado a todos sus hijos y a un montón de políticos pro-Trump, que fue el vídeo que te mandé donde aparecen los hijos riéndose en la pantalla y haciendo el vídeo de TikTok diciendo "hey, hey, estamos atacando el Congreso, esto se van a acordar toda su vida".
Dijeron eso.
Sí, el vídeo que vas a poner ahora, que ya te he mandado, pero que vas a poner ahora para ilustrarlo, es donde salen diciendo eso el hijo de Trump, el famoso el Eric. Esto, ellos se quedaron atrás disfrutando cómo asaltaban al Congreso, y ese presión que los manifestantes estaban supuestos a poner en el Congreso se convirtió en un asalto.
I think we're T-minus a couple of seconds here, guys, so check it out, tune in, we're gonna live stream it. It's gonna be good. Is that on Mark Meadows? An actual fighter! One of the few. A real fighter. Thank you, Mark. Kimberly.
Yes, have the courage to do the right thing. Fight!
you guys. Just really appreciate all the love and support. It's pretty amazing.
Ahora, ¿qué hemos descubierto ahora que ocurrió aquí también? La policía capitalina es una división que se encarga de cuidar el edificio del Capitolio. El Capitolio es un edificio bien grande donde están los congresistas y los senadores, pero sin embargo, como hay muchos congresistas y senadores, están repartidos en oficinas muy pequeñas. Las oficinas de Jack Schumer, de Nancy Pelosi, son pequeñísimas comparadas con lo que tú pensarías, ¿no? De un congresista importante. La policía capitolina se encarga de la, es una división especial de la policía de Washington. Es una división especial que se encargan de joder, cuando alguien entra a protestar, pues lo sacan y lo arrestan. Cuando alguien, yo qué sé, por ejemplo, si alguien entra y pone un paquete que parece sospechoso, como una bomba, ellos llaman a los explosivos y le pasan el muerto a ellos, ¿no? Y etcétera. Pero son policía en completas funciones, solamente que tienen un staff muy limitado. A lo mejor son 300 efectivos. Y entre esos 300 efectivos se turnan en 4 turnos para cubrir el día. Entonces, como mucho, cualquier día podría haber 150 policías capitalinos ahí. Llamaron a las comisarías circundantes para que enviaran efectivos, tanto efectivos de policía normal como efectivos antidisturbios. Y las comisarías circundantes enviaron policías. Por tanto, había seguridad, o sea, los que se llaman security, los guardas jurados, había policía capitolina y después había policía de las comisarías circundantes y había antidisturbios de las comisarías circundantes. El problema que yo he visto en todo esto era que los efectivos de policía circundantes tendrían entre sus efectivos muchos infiltrados por Trump. Quiero decir, esos mismos policías son trompeteros y cuanoneros a morir.
Por eso se hacían el selfie, o alguno que como que parece que les estaba diciendo que entrara, porque había vídeos que sabía que el policía estaba diciendo entrar por aquí, entrar por aquí.
Dejemos esto claro. Había unos cuantos efectivos de la policía que estaban de cachas, de colegas, de copeteo con los manifestantes. ¿Eh? Lo que dices tú del selfie, eran simpatizantes. Y hubo unos pocos que eran tan, tan simpatizantes que mientras un policía les abría la barrera, otro policía les indicaba por dónde pasar con la mano y el tercero bloqueaba cámaras para que no lo miraran mal bloqueadas. Ahora, esto no quiere decir que todos los policías que atendían ahí eran simpatizantes y que no cumplieron su labor. Yo estimo que había una cantidad de más o menos 1,000 a quizás 2,000 manifestantes. Que 1,000 personas son muchas, ¿eh?
Sí, sí.
En un parque delante tuya. Y estamos haciendo un recuento de que más o menos habría 400 policías en total, ¿no? Para defendernos contra a lo mejor 1,500 o 2,000 manifestantes. O sea, eso no da abasto, tío. Y si para colmo dentro de tus policías hay otros que son simpatizantes con los manifestantes, ahí tienes un problema interno. Tanto fue así, David, que al día siguiente, el 7 de enero, el comisario encargado de la policía capitalina presentó su dimisión. Que mucha gente dice que no se sabe si es justificado o no, porque se sospecha que los infiltrados no estaban dentro de la policía capitolina. Pero creo que sería un asunto de que él sabe que con los efectivos y el mandato y las pólizas que le han dado, su policía no estaba preparada para tener que lidiar con esta tremenda contingencia, ¿no?, de gente.
¿Qué es esa rueda de prensa en la cual ellos hablaban que iban a dimitir, pero que también habían pedido refuerzos y no le habían hecho mucho caso y no se había organizado bien y tal? O sea, que también echaron pestes a la demás gente, pero por lo menos presentando su dimisión diciendo, mira, ha pasado esto, hay varios muertos y, bueno, yo me voy a casa, pero hay más responsables.
Que eso me parece tremendamente precioso y preciso, digo, y tremendamente honorable. Porque la verdad es que cuando el presidente dijo que había hace 5 meses, ¿no? Cuando el presidente dijo Washington está invadida por Antifa y por BLM, ¿no? Ahí llamaron a la Guardia Nacional, la policía se puso los chalecos, sacaron los tanques de agua y empezaron a barrer a gente, a mansalva. Y cuando ellos pidieron ayuda a las comisarías, les mandaron 20 oficiales o 30 oficiales, que ahora nos damos cuenta que algunos hicieron más daño que bien.
Ya.
O sea, es un problema. El nivel de fuerza no es comparable el que se ejerció aquí contra los manifestantes como que se ejerció en la calle contra protestantes, contra gente que protestaba contra la brutalidad policial o a favor de otras causas, ¿no? De justicia social.
Sí.
¿No? Se comparaba como la noche y el día, completamente distintos.
Esto decía Martin Crane, que si los manifestantes, en vez de ser tan blanquitos, hubieran sido más morenos, hubiera habido una matanza.
Es probable, no sé, es probable. Lo que es más probable es que cuando la policía capitalina pidió ayuda, le hubieran mandado mucho más gente, con mucho más efectivos y mucha más munición. Y ahí es donde probablemente hubiera ocurrido lo que dices tú, una matanza. Pero en fin, como la oleada de protesta era blanquita con gorritas rojas,
sí.
Es otra historia. A final de cuentas, 6 víctimas.
6, yo llevaba 5, que había muerto el último policía, que se había golpeado él mismo con su propio taser y acababa de morir por cardíaco o algo así.
A ver, te doy más especificaciones, ¿eh? Sí. Han muerto hasta ahora 2 policías y 4 ciudadanos, que es lo que me ha llegado a mí.
Sí.
Entre los 2 ciudadanos, la primera víctima fue una señora llamada Ashley, no sé qué, que lo tengo por aquí, después te paso el detalle, que fue la que nos enteramos de que hubo un disparo al vientre al principio de los forcejeos.
Uh-huh.
Se cree inicialmente que la policía capitolina disparó a través de una de las rejas y de las puertas y le dio a ella.
Este vídeo, ayer estuve viendo precisamente el programa que hicieron en la reunión secreta, hablaban que era muy raro porque hay un disparo dentro de un habitáculo cerrado y nadie se exalta. Y todo sigue normal y sin embargo ella cae al suelo. Que eso es muy raro porque además un disparo dentro de un sitio cerrado retumba. Y deberían de ir de todos a asustarse, por lo menos. Y sin embargo no ocurre eso.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y por eso te digo, surgió después la investigación. Siguiente, cuando apareció otro vídeo tomado desde otro ángulo, donde se veía ese forcejeo. La segunda víctima mortal fue un policía al que le agredieron los manifestantes con un extintor de incendios en la cabeza. Él se levantó y se puso a salvo, pero tenía una contusión muy grande. Después se desmayó y lo enviaron al hospital y al final murió en el hospital por contusión cerebral. La tercera víctima fue ahora otro policía, es lo que me he enterado. Ahora otro policía ha aparecido muerto, o sea, 2 policías en total. Este por disparo y se cree que de manifestante. Y las otras 3 víctimas son bastante extrañas. Una de ellas fue pisoteada y claro, la internet, siendo el animal irónico y sarcástico que es, ¿no?
Sí.
Se fijaron en que llevaba una bandera, que es la bandera de la serpiente cascabel enroscada, y un cañón, que es una bandera californiana defendiendo su libertad, diciendo no me pisotees. Y bueno, la ironía de que esta mujer acabó pisoteada a pesar de lo que decía su bandera, ¿no?
Sí.
Por una marabunta de manifestantes. Otro manifestante tiene una historia muy, muy paradójica. Una vez que apareció muerto, ¿no?, y que se investigó su asistencia al asalto, se buscaron sus redes sociales y descubre que él está bravuconeando, está haciéndose alaracas de cómo iba a acudir a este asalto dentro de 2 días. O sea, ya 2 días anteriores lo estaba planeando. Hay otra foto suya navideña donde aparece al lado de un árbol de Navidad con 2 rifles automáticos, uno en cada mano, AR-15, ¿no? Y en fin, el hombre se ve que es un poco mayor, que es un poco obeso. Y resulta que lo que están definiendo las autoridades que están investigando esto, acudió al asalto con un taser, a pistolas eléctricas que disparan, no cargas eléctricas, pepper spray, que es el spray este de pimienta para,
sí. Tal.
Y dicen que posiblemente incluso una pistola normal en su pantalón, bolsillo trasero, pero que en mitad de los forcejeos pasó por delante del retrato de un famosísimo republicano y se lo quiso llevar. Cuando se levantó para sacar el retrato del republicano, ¿no?, la pistola taser se le disparó y le dio en la ingle, cerca de los testículos, y claro, le pegó una contracción tremenda. El problema está en que el cuerpo humano, cuando recibe una contracción eléctrica, pues sus músculos se contraen y eso hizo que apretara el gatillo una segunda vez, o sea que recibió, ¿no?, 2 descargas en las zonas inguinales. Hostia,
pero vaya combo, o sea, vaya tremendo, vaya...
Eso fue lo que le causó el ataque al corazón.
Y sí, además igual que... Creo que era obeso, ¿no? O algo así.
Sí, sí.
Estaba, y ya estaba. Era propenso a eso y se veía...
Estaba entrado en años y era obeso y tal. Pero, y bueno, y eso es lo que tiene que ver con las muertes. Ahora, el Huffington Post acaba de poner un artículo una vez que sus propios periodistas, ¿no?, llegaron a casa y empezaron a respirar y decir, bueno, vamos a escribir lo que pasó. pues escribieron un libro que da miedo. Te lo digo, perdón, no es un libro, obviamente, es un artículo que en serio da miedo. Hay una condena acerca de cómo los medios sociales trataron al asalto. Quiero decir, se enfocaban en el tío con el traje de búfalo, ¿no? Se enfocaban en las partes más como graciosetas de todo el asunto, ¿no? Lo que nunca solían enfocar, y yo te voy a mandar la foto, es que levantaron un cadalso con una horca.
¿Un qué, perdona?
Un cadalso, que es donde se llevan a los presos, a los reos, para ejecutarlos. Y en ese cadalso, en esa plataforma que ellos levantaron, pusieron una horca. ¿Eh? Una cuerda con el nudo de la horca.
Sí, sí, sí. Hostia, pero...
Y esto fue lo que no te enseñaron, y que estuvo ahí hasta el día siguiente, en que lo abatieron los efectivos del FBI.
Pero que querían empezar a ahorcar senadores.
Había grupúsculos que tenían diferentes agendas. Como te digo, una mayoría quería entrar y poner presión a los congresistas. Pero había grupúsculos, uno de ellos quería encontrar al vicepresidente Pence y ahorcarlo por traición a la patria. Y esto se ha encontrado ahora en redes sociales que iban circulando en Parler. Había un grupo de 10 personas que se infiltraron ahí con el proceso e idea de colgar al vicepresidente Mike Pence por no haber apoyado a Trump. Voy a buscar en el artículo del Huffington Post. Una periodista, este artículo no es ningún medio especial que me llegó a mí. Ahora mismo está disponible en su página web, ¿ok? La periodista Erin Schaff, que pertenece al New York Times, nos cuenta cómo a ella vieron que era miembro de la prensa, y los manifestantes la asaltaron y tres de ellos les pusieron las rodillas en las espaldas para mantenerla presionada contra el piso. Le arrancaron el carnet de la prensa. Le preguntaron a qué pertenecía. Cuando ella dijo que era el New York Times, empezaron 40 alrededor de ella a decir que era fake news, y que había que cargársela. Estamos hablando de un linchamiento a un miembro de la prensa dentro del Capitolio. Hasta que otros manifestantes los empujaron, la levantaron, le dijeron no vamos a cargar la prensa, que parece peor. Lo cual le dio una oportunidad a ella para echar a correr hacia los círculos policiales. Pero cuando estaba acercando a los círculos policiales de defensa del Capitolio, los policías sacaron las pistolas y la amenazaron con matarla porque pensaron que era un manifestante kamikaze. Se tuvieron que interponer 3 o 4 miembros de la prensa diciendo no disparéis, que ella es parte de la prensa.
O sea, que no la mataron, o sea, libró de milagro. O sea, de...
Dos veces. Madre una mía. En manos de los manifestantes y otros en manos de la policía, hasta que al final quedó a salvo. Ella fue la que consiguió las fotos del nudo, del cadalso que levantaron frente al Capitolio. ¿Qué más? Otro miembro de la prensa, perteneciente al Huffington Post, buscó a los miembros del FBI que llegaron al día siguiente y manifestó dos cosas interesantes. Él fue quien identificó al capitán Septay. Hay una foto que yo también te he mandado y que la hemos hecho antes, ¿no? Que es de un tío que está todo parapetrado, todo con... parece un Rambo camuflado, ¿no? Y que tiene unas esposas de plástico en la mano, una colección de esposas de plástico en la mano. Sí. Bueno, pues este otro periodista fue el que consiguió identificar a este asaltante como un teniente coronel de las Fuerzas Armadas, retirado. Que vive aquí cerca de Dallas. Vive en un pueblo llamado Grapevine, cerca de donde estoy yo.
Y qué bien, qué confianza.
Sí, bueno, sí.
Además, Dallas tiene historia también de cargarse presidentes, sí. O sea que...
Cargarse presidentes. Bueno, este pertenecía a un grupúsculo que quería apresar a 6 congresistas, Jack Schumer, Nancy Pelosi, al vicepresidente, para hacerlos comparecer ante un juicio público por traidores a la patria. Y él se manifestaba, y esto lo capturó el periodista. Este manifestante con las esposas se identificó a sí mismo como miembro importantísimo de QAnon y parte de la defensa liberal del público por republicano, lo que sea. O sea, más tumbado que una marca de machín, tío. Pues eso, o sea, hubo... hubo a pie de calle escenas mucho más gráficas y temerosas de las que nos presentó la media. O sea, lo que ocurrieron dentro de las del Capitolio fue mucho más tétrico y mucho más impactante de lo que nos mostraron los primeros minutos. Supongo que era, desde el punto de vista de los medios de prensa norteamericanos, era el punto de decir, joder, mira estos zumbaos, ¿no? que están atacando aquello. Pero estos zumbaos estaban coordinados. Te voy a contar otro detalle. Esto, hay un reporte que está siendo estudiado por el FBI que un político que no voy a nombrar porque todavía está siendo investigado, un político que estaba en la tienda de campaña de Donald Trump cuando estaban mirando cómo estaban asaltados al Congreso, había coordinado a través de Twitter y otras redes sociales a un grupo de asaltantes que entrasen a la sede de Nancy Pelosi y de los otros demócratas y que los humillaran poniéndolos bajo esposas. Y poder sacar esto en televisión, ¿no? Como diciendo, mira qué débiles son los demócratas y qué fuertes somos nosotros, los verdaderos ciudadanos. Pero lo impactante es pensar que hay un político afín a la gabinete de Trump que está coordinando esto a través de walkie-talkies desde las mismas tiendas de campaña donde Trump está excitado, casi masturbándose, mirando cómo asaltan el Capitolio. Los periodistas que estaban a pie de manifestación dicen que había grupúsculos, ciertos grupos de atacantes que iban coordinados con walkie-talkies. O sea, como te dije, hay mucha gente que llegó ahí y se manifestó y después fue llevado por la psicología de la muchedumbre de atacar. Pero hubo unos en el medio que sabían que iban a atacar desde hace ya varios días.
¿Pero en qué momento podemos decir que es un golpe de Estado orquestado?
Yo para mí golpe de Estado tengo que hablar de, ¿cómo se llama?, de intervención
militar, ya, pero...
Y no me siento cómodo hablando de intervención militar. Ahora, hay gente que tú sabes que me ha contestado que no hace falta que sea así, ¿verdad? Que no hace falta que sea intervención militar. Golpe de Estado, no sé.
Sedición seguro, pero además por gente de... Por el Donald Trump habrá que demostrarlo. Pero por gente, bueno, lo que
Donald
he dicho...
Trump ya está demostrado que él incitó a que esto ocurriera.
Pero no sé si es sedición tal cual o...
Correcto. Pero vamos a analizarlo tú y yo. Él incitó a que ocurriera. Ahora, quizás no sea obvio su plan final, su último gol, ¿verdad? Uh-huh. Su objetivo. Quizás no sea obvio. Pero en que incitó a que esto ocurriera, él lo incitó. Y el vídeo está ahí. ¿Que quiso él dar un golpe de Estado? ¿Que quiso él ponerse de presidente otros 4 años? Eso, no sé, eso es un análisis muy subjetivo y estoy seguro de que él no dejó pruebas de eso, ¿no? Pero una vez más, tú y yo lo hemos hablado fuera de micrófono. Esto no se trata nunca de reducir los procesos democráticos. Se trata de expandirlos. Un presidente normal, si hubiese pensado que hay tongo electoral, habría abierto las suficientes investigaciones para descubrir dónde están esos tongos electorales, esas estafas electorales, y subsanarlas para futuras elecciones. Porque es más importante el proceso que un solo hombre. Es más importante la estructura democrática que ningún individuo que representa esa estructura. Uh-huh. En esa parte yo estoy en contra de Donald Trump y pienso que tiene que ser juzgado como criminal. Al día siguiente, tú y yo lo hablamos en la otra cronología. Al día siguiente, Nancy Pelosi dijo que con Charles Schumer estaban analizando implementar el artículo 25 de deposición para Donald Trump. El artículo 25 de la enmienda de la Constitución, perdón, la enmienda 25, no está diseñada para estos casos donde el presidente es un megalómano narcisista que ataca el propio Estado que lo pone. Estaba diseñado para cuando un presidente, por ejemplo, cae enfermo, poder pasarle las funciones presidenciales al vicepresidente, que es del mismo partido. Por eso, al analizar si podrían implementar la enmienda 25, pues el vicepresidente Pence se negó a ser partícipe de ella, y entonces eso ya lo pone en jaque, llevarla a cabo, porque tal como ha sido diseñada, hace falta que el vicepresidente esté bastante de acuerdo. Sin embargo, yo he oído de buena tinta, y los medios informativos aquí en Estados Unidos lo están hablando, de que este lunes, nada más abrir el Congreso, van a presentar otra nueva moción de censura, un nuevo impeachment. Y ten en cuenta que ha ocurrido una cosa que antes no había ocurrido, porque tú sabes que ellos lo han llevado a impeachment, ¿verdad?
Sí.
Pero antes había una cosa que ahora no ha ocurrido. Antes los republicanos tenían el poder en el Congreso. La semana pasada, con las elecciones de Georgia, el Congreso se ha vuelto demócrata. Y ahora, si tienen que pasar el mismo voto que pasaron hace meses, ahora probablemente sí pasará.
Bueno, también le quedan 10 días de gobierno o menos, 9 días o algo así, porque es hasta el día 20, creo que es cuando se hace el cambio, día 15, día 20, depende de tal.
Por eso, esta acción parecía muy desesperada por su parte y como si no tuviera nada que perder, pero parece ser que sí que tiene cosas que perder. Veréis, esto a las 8 de la tarde del día 6, cuando se hizo el asalto, a las 8 de la tarde ya se habían disuelto todo el mundo y el alcalde había dado toque de queda. Y se habían dispersado los que estaban dentro del Capitolio. Los congresistas anunciaron la opción de impeachment y de investigación y Donald Trump inmediatamente reculó y le pidió a todo el mundo que se fuera, que todo el mundo volviera a su casa, que se calmaran.
Cuando se juega sus propios tal, es cuando echa para atrás, ¿no? Cuando ya se juega la imputación o cuando tal, es cuando entonces recula.
Exactamente.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque si ahora este impeachment saliera para adelante, él perdería lo siguiente, perdería $200,000 de pensión anual que le dan por ser presidente retirado. Tú me dirás, bueno, no sé, los trumperos dirán, pero es millonario, no le hace falta el dinero. Una mierda, a todo el mundo le gusta el dinero. Y si es dinero como $200,000 al año gratis sin hacer nada por estar ahí, ¿quién le dice que no? ¿Eh? Perdería, escucha esto que vas a flipar, $1,000,000 en dietas de viaje que le pagan los ciudadanos. Una vez retirado, cada año él puede gastarse $1,000,000 en viajes como expresidente. Ahora, él tiene 4 o 5 hoteles todavía bajo su nombre. ¿Qué ha estado haciendo esta presidencia? Pues esta presidencia ha estado yendo a sus propios hoteles con los guardaespaldas y sus hoteles tienen que pagar, o sea, sus hoteles le pasan la factura al gobierno por alojar a estos guardaespaldas y sus hoteles, ese dinero es de él, que se está quedando. O sea, que él por ser presidente le está cobrando, ordeñando, le está sacando las tripas al gobierno por encima.
O sea, que vaya negocio, o sea, utiliza sus propios hoteles para ir allí, claro, y encima le pasa la factura. ¿Qué claro, negocio redondo?
Un negocio genial para él, pero eso se le acaba. Se le acaba también el complemento de guardaespaldas, que tiene derecho todos los presidentes y todos mantienen un complemento de guardaespaldas una vez que están retirados. O sea que hay unos cuantos beneficios ahí que pierde. No le hacen una librería monumental, que todos los presidentes una vez que se retiran le hacen una librería monumental, que es como un monumento a su presidencia. Y tampoco se la hacen. Pero hay una cosa más grave que perdería. Si a él le dan impeachment y lo cesan, e incluso si lo imputan con cargos criminales, él perderá la oportunidad de continuar usando su nombre como moneda de cambio político, porque le van a prohibir, o sea, por el impeachment le queda prohibido ejercer cargos públicos y su nombre quedará mancillado. Ni él podrá correr en las elecciones 2024 y el nombre suyo quedará como un pedo en la historia y sus hijos seguramente tampoco podrán correr, que es lo que él seguramente quiere y sus hijos también quieren, porque yo te aseguro que esto, si no le dan ningún castigo a él, él igual ya en el 2024 estará muy chocho, pero seguramente hará que su hija o sus hijos no corran como candidatos presidenciales.
¿Pero él puede perdonarse a sí mismo? ¿Puede...?
Esa fue la segunda pregunta que me han hecho muy a menudo. Verás, él buscó la manera de perdonar, de escribirse un perdón a sí mismo en caso de que le ocurriera algo. Pero los juristas y los que han estudiado esto han dicho que probablemente sea inválido el permitir que un presidente escriba un perdón para sí mismo. Te voy a decir una cosa, lo que sí ha hecho es ha escrito perdones retroactivos para todo su equipo de abogados y también para sus hijos y su gabinete. Lo cual es muy curioso, es como si estás jugando al Monopoly y le regalas tarjetas de salte de la cárcel gratis, ¿no? En caso de que tengas que usarla.
Yeah.
Es una cosa muy curiosa. Y otra cosa que también los analistas políticos dicen es que la presidencia de Trump, si otra cosa no va a servir, es para evaluar los poderes presidenciales. Porque esto de los perdones ejecutivos y los indultos estuvo diseñado al final de la Guerra Civil, la Guerra de Sucesión, donde el norte peleó contra el sur y donde se liberaron a los esclavos, para que los que ayudaron al norte en el sur y eran apresados, el presidente pudiese darles perdones por haber luchado en una causa justa. Más adelante, en el siglo XIX y siglo XX, claro, esto todo se corrompe y se usa para perdonar a tal amiguito. El Bill Clinton fue famosísimo dando indultos a colegas de él y tal. Incluso involucrados en tráficos de drogas, que era una cosa muy peculiar. Pero este tío, el Trump, ha dado indultos a criminales de guerra que han matado niños, mujeres, ha dado indultos a estafadores renombrados, como el George Stone, el amigo suyo. En fin, este ha abusado lo que son los indultos de una manera atroz. Repito, es improbable de que él se pueda indultar a sí mismo, y es muy probable de que una vez que él baje de presidencia se abran unos comités para reducir los poderes de presidencia. Tú no sé si sabes, pero los presidentes también pueden usar lo que se llaman órdenes ejecutivas. Sí. Que básicamente es que él escribe, yo quiero que esto sea ley. Y entonces eso se convierte en ley. Ahora, si es una ley injusta, si él escribe, yo quiero que todos los judíos vayan a un campo de concentración un mes al año, ¿no? Eso pasa a ser ley. Pero la gente que esté en contra de ello lo lleva a juicio y la Corte Suprema puede derogar esa ley. Pero hasta que eso ocurre, la ley está vigente. Ojo. Entonces están mirando cómo hacer un proceso diferente donde el presidente puede hacer una ley, pero esa ley, por ejemplo, pasaría al Congreso a tener que ser aprobada. Y porque, por ejemplo, ¿no? Tú, David Santiso, quieres pasar una ley en el Congreso de los Estados Unidos, pues te jodes, no tienes manera de pasar una ley.
Yeah.
Me refiero, la ley tiene un proceso, tienes que buscar unas firmas, tienes que hacer una propuesta de ley, tienen que aprobarlas los asistentes a los congresistas y después mandarlas al Congreso, después el Congreso al Senado y del Senado a la presidencia. El presidente salta este proceso diciendo yo hago esta ley y después te encargas tú de derogarla, si es legal derogarla. Pero quieren que lo hagan más difícil, como por ejemplo pasarla del presidente al Senado y del Senado votar al Congreso y el Congreso a la Corte Suprema.
Es que esto es como
para que
todo.
Haya más controles.
Esto es como todo. O sea, por culpa de la mala praxis de Donald Trump, cuando sea necesario poner una ley para unas emergencias, por culpa de esto se va a torpedear y va a hacerlo más difícil cuando igual necesitas más rapidez. Y esto va a hacer poner menos poder al presidente cuando ya tiene muy poco. Pero claro, es como para defenderse del propio presidente. Es que es una locura. Lo que yo no sé hasta qué punto Donald Trump tendrá un juicio público. Si no lo tuvo Nixon, lo va a tener este. Y si va a acabar en la cárcel. Aunque por edad no sé si también le quedará mucho. Porque no sé si por edad será como en España, que a cierta edad igual ya no pisa la cárcel, pero...
No lo sé. Y esa circunstancia no la hay en España, ¿no? Si tienes 90 años, te meten en Chirona. Pero una cosa que sí te digo es que también no quieren sentar el precedente de que a los presidentes se les enjuicia. Porque después van a salir los que abusan ese sistema, ¿no? Intentan enjuiciar a cualquier presidente porque no le gusta cualquier cosa que hacen. Por eso la política norteamericana es tan reticente, ¿no?, de hacer cambios al tuntún, de variar la ley inmediatamente, de cambiar, porque en teoría quieren sopesar los pros y los contras, ¿no?, y ver qué es lo que más conviene hacer. Pero tú tienes razón, yo no sé qué ocurrirá y dudo que este hombre sea procesado, aunque con este movimiento que ha hecho de dar el golpe al Capitolio, se ha ganado tal cantidad de enemigos que es posible que lo dejen ser procesado.
Pero a costa de un poquito de democracia, porque esto va a costar democracia.
Claro, claro, claro. Claro, al final de cuentas, ¿tú recuerdas que yo te he dicho a ti que yo tengo una línea conspirativa de pensamiento pensando que lo que está detrás de todo esto es la dirección hacia las corporatocracias? Cuanto más ofusques las democracias representativas del pueblo, más el pueblo va a exigir que haya otro tipo de gobierno, y ahí es donde se levantarán las corporatocracias como héroes, las corporaciones como héroes, proponiendo su manera de gobernar, ¿no? Y en fin, quizás no lo vean tus ojos, quizás no lo vean los míos, pero me parece que eventualmente en 20, 30, 40 o 50 años por ahí van a ir los tiros.
Bueno, no sé si hay algo más que tienes que aportar, Gerald.
Te aporto que, por ejemplo, el senador Hawley, que estuvo metido en mitad de todas estas protestas, estuvo también asaltando el Capitolio, a pesar de que el Capitolio era suyo. No me lo explique, no me pidas que te lo explique, ¿no? Él tenía oficina ahí y estaba asaltándolo con los manifestantes. Pues le han imputado cargos y le han caído ofertas. Simon & Schuster ha retirado los planes de publicar su libro. El hombre búfalo, que está en tantas fotos, resultó ser un cuanonero, concretamente sí, con el coco comido por la conspiranoia, y ya está en prisión. Toda la gente, a ver, déjame corregir esto, mucha gente, el FBI ya ha hecho 150 arrestos. Ahora, como funciona el proceso, es que los han arrestado, les ponen una fianza, ellos la pagan o no la pagan. Si no la pagan, se quedan en Chirona. Si la pagan, salen bajo libertad condicional hasta que les toque el momento de acudir para su juicio. Y ahí se decide cuántos años le van a caer o si no le cae nada. Pero ya hay 150 arrestos y el coronel de las esposas metálicas, de las esposas esas plásticas, ya fue arrestado. Los que cambiaron las banderas en el Capitolio ya fueron capturados. Esto es un crimen mayor. Tú no puedes entrar en un edificio federal y mancillar las banderas. Me refiero, ¿qué fue lo que hicieron? Bajaron las banderas estadounidenses y pusieron banderas de QAnon o banderas de Trump. Y eso está considerado de verdad un cargo fuerte, porque ten en cuenta que hay muchos veteranos que se han jugado la vida por esa bandera, ¿no? Que están ahora de policías o que están de guardas. Y entonces es como triple insulto para ellos, ¿no?
También habían detenido al que se había llevado la trila aquel que lo quería vender por eBay o por...
Sí, señor. Lo puso en eBay por $49,000, creo que fue $49,000, puso el atril, sí señor.
Pero esta gente, quiere decir, ahora están libres, han pagado la fianza la mayoría, imagino. Sí, que mañana se pueden reunir otra vez y hacer otro asalto al Capitolio o a donde sea.
Así es como funciona la libertad, en el sentido de que si hacen otro asalto seguramente y son apresados, ahí seguramente no les toca libertad bajo fianza porque han cometido un delito mientras estaban bajo fianza, y entonces ahí se les niega la libertad. Uh-huh. Pero quiero decir que sí, que ahora mismo están libres y pueden especular y,
o sea,
pueden...
Si hay un contagio en otra ciudad porque hay otro levantamiento similar, estos se pueden juntar y entonces duplicamos el problema.
Correcto. Correcto. Que recuerdo una cosa. En los años 30 fue lo que le ocurrió a Hitler. Hitler intenta hacer un golpe de Estado, les falla, le dan un añito de prisión a tocar los huevos, que le sirve para tener paz y soledad y escribir su Mein Kampf. Y después sale y se mete a política y va subiendo hasta que coacciona a ganarse el poder. Como dices tú, ¿no? La falta de penalizaciones por atentar contra los procesos democráticos, eso es, a mí también me parece muy preocupante. Y fue la semilla del siglo pasado para permitir que todos los fascismos ascendieran. ¿Te cuento otro detalle último?
Sí, cuenta.
Los manifestantes que entraron por diferentes oficinas de diferentes congresistas se llevaron diferentes tipos de souvenir. Se llevaron cuadros, se llevaron pisapapeles, se llevaron abrecartas, se llevaron tal. Y se llevaron 19 ordenadores. Ahora,
eso es un delito, delito federal de mi madre, porque habrá ahí información confidencial.
Exactamente. Eso tú lo has dicho, ¿verdad? Eso ya es un delito federal tremendo. Ahora, me hicieron una entrevista hace muy poquito, antes que esta, nuestro amigo Alberto, de Hombres de Negro, sí, le mandamos un saludo y te mando un saludo a ti y todo, y me dice él, mira, que yo estoy leyendo en ciertos círculos conspiranoicos que este era el plan. Este era el famoso plan de QAnon. Querían hacer una marea de gente que entrara para que sus agentes pudieran infiltrarse, robar los ordenadores que contienen pruebas del desfalco electoral.
En el Capitolio.
Claro.
Le veo fallas, por lo que sea, le veo fallas ahí. Porque no van y entran en el área 51 a ver si hay alienígenas como la otra vez, a ver si allí lo respetan tanto.
A ver, esto... Y yo le dije a él, mira, Yo te aseguro que esas 19 laptops que desaparecieron del Capitolio, 20 ya están en las casas de empeño alrededor del Capitolio.
Y además con las elecciones...
Y ya están vendidos por $20.
Tendrán cosas de políticos, de sus historias,
y,
pero...
Y le dije yo, ¿tú te acuerdas hace como 10 años que hubo un tremendo jirijao con la Hillary Clinton? Porque fue demostrado que ella tenía un servidor de correo electrónico personal.
Y se filtró, casa, sí.
Que ella a veces lo usaba para cosas políticas. ¿Pero por qué? Porque dentro de Washington hay una red informática que es no partisana. Quiero decir que no es ni demócrata ni republicana. Ellos sirven a todos por igual y quieren y están eso. Entonces, si Pelosi o Schumer hicieron algún desfalto, algún tongo electoral, no lo van a poner en los ordenadores que están monitorizados y auditorizados por el servicio de informática del Capitolio, de la Casa Blanca. O sea, no, lo harían en un portátil privado o algo así, si lo hacen, digo. Que tampoco, ojo, tienen 80 años estos tíos, no son tan
sí, no
tan
saben manejar más allá de Google.
De la informática,
Que además es que eso es una empresa externa, o sea, eso era una cosa, o sea, que tiene que ver, y son los elegidos, o sea, ellos no formaban parte de cómo se organizaban las elecciones ni nada. Ellos se presentaban, pero no lo organizaban, ¿no?
Pues sí, solamente quería compartirte las últimas conspiranoias, porque pues ya ves, pues hasta por ahí van los tiros, tío.
Sí, ya como conspiranoia me parece de que la han pensado poco. O sea,
pero eso es normal. ¿Cómo qué vas a hacer cuando tienes una neurona repartida entre mil?
No, desde luego, sí, no. Si no dan para más.
No se da para más, no se saca. Si no, pregunta la Vox.
Sí, claro, lo mismo.
Bueno, David, entonces esto, estate atento. Ojalá que... Me encantaría a mí, solamente por justicia social, solamente por que mi país, porque Estados Unidos se redima, me gustaría ver que eso, que mañana hay artículos de impeachment contra Trump.
Bueno, esperemos que cuando suba este vídeo, que lo subiré el lunes, esté imputado el señor de naranja.
Muy bien, pues eso es todo lo que hay desde aquí. Si tenemos más información ya haremos otro, porque en teoría teníamos que estar eso de baja, ¿no? Y de entretemporada, y ya ves, como te digo, no nos van a dejar los acontecimientos sociales.
Sí, desde luego, entre toda la actualidad y todo. Pues nada más, un placer, de verdad, Gerald. Estaremos atentos a toda la actualidad, seguiremos, compartir, disfrutar, y que debemos salir de pobres. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.